La venganza será terrible.
Muy buenas noches. Aquí están Patricio Barton y Gillespie, mis compañeros, dispuestos a comenzar La venganza será terrible, el programa que marca rumbos en la zona.
Sí, muy bien, eso, buenas noches.
Sí, buenas noches a todos, ¿cómo andan?
Bienvenidas, bienvenidos.
Bienvenidos.
Todos, ¿eh? Estamos casi con estamos con la estela.
Sí.
¿Qué tal, estela?
Del brillo de anoche.
Anoche en el Regina
fue. Que fue nuestra presentación en Buenos Aires y la vuelta al Regina, ¿verdad?
Así es.
Mucha gente, muy cariñosa.
Muy cariñoso el público, como siempre. Muy bien.
Muy buena recepción.
Bueno, ¿ustedes están preparando algo o tienen alguna información que dar?
Bueno, sí.
Estamos un poco atrasados con las informaciones.
Sí, es cierto.
Digamos, yo voy a comenzar dando cuenta de las funciones de la conversación interminable.
Infinita era antes.
Bueno, lo mismo.
Se llamaba infinita.
La conversación infinita con el querido Darío Steinschreiber.
Sí, sí.
Que tendrá lugar los domingos 14 y 28 de abril.
De abril.
La conversación interminable.
Una conversación
para todos. Y para nadie.
Y para nadie, así. Una cosa así.
Qué bueno que volvieron a programar algunas funciones más después de lo del año pasado. Porque
sí. Ya están en venta las entradas.
Pero ahora va a ser en el Coliseo va a ser ahora.
Esto es en el Teatro Coliseo.
Sí.
Que queda Marcelo T. de Alvear, 1155 en Teatro Grande. Así que esa es nuestra primera información.
Sí. Digamos que este jueves volveremos al Teatro Regina, ¿eh? Los esperamos ahí, 8:30 de la noche.
Volvemos.
Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com y atención la gente de Canning, porque ya estamos prestos.
Sí, el 5 de abril vamos a estar en el Teatro Canning.
Sí, señor.
Y atención Pilar.
Sí.
Y atención Luján. También.
Luján, le diría también atención a Avellaneda.
Bueno.
Luján.
Sí, falta todavía, pero hay entradas ya disponibles.
Pero yo creí que usted decía que Luján era un lugar cercano a Canning.
No.
Como podríamos haber dicho, no. Atención San Vicente.
Claro. La gente de Luján que venga a Canning.
Este muchacho se va a perder.
Lo que pasa, en varios de estos lugares hay venta de entradas anticipadas. Entonces, ustedes ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí está toda la data.
Sí,
la
además las mejores ubicaciones, por supuesto.
Y bueno, claro, son las primeras.
Primera.
Yo llamo la atención sobre Tomátelo con Soda.
Sí.
Un espectáculo que tendrá lugar el 23 de marzo a las 20 horas.
Bueno.
¿Y dónde, se preguntará usted? En Espacio Cultural Divergente, calle Godoy Cruz, ahí 1967. Se trata de una fusión de música en vivo con actuaciones de actores, actrices de Timbre 4.
Sí, bueno, buenísimo.
La famosa escuela teatral. Participa también Emiliano Puñales, el saxofonista de Ataque 77.
Sí, señor.
Está el DJ Omar Menem y el sodelier Martín Juárez. Dirección Emanuel Miranda. Comprando tu entrada, macho, colaborás con la Fundación Sembrando Oportunidades.
Muy bien.
No se olviden, Tomátelo con Soda, 23 de marzo, 8 de la noche, Godoy Cruz, 1967.
Muy bien. Creo que tenemos la información. Después solo mencionar que estaremos en mayo en Madrid, Valencia y Barcelona.
Así es. Las entradas están en venta en los tres lugares, pero no hay quien las compre.
Mentira, que no va a haber quien las compre.
No va a haber.
Igual, en todos los casos, reitero, vayan a lavenganzaseraterrible.com, que ahí está todo.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí un mandato de la comisión directiva acerca del siguiente tema.
Bueno.
El futuro de los alimentos.
¿Qué les pasó?
Ese está... es el futuro de los alimentos.
Claro, sí, es cierto, tiene razón.
Yo que cuando tiene hambre le hace ese ruido el estómago.
Sí,
el estómago.
Sí, a mí me hace ese ruido.
Sí.
Pero no cuando tengo hambre.
No, bueno, es que eso bueno, es otro ruido.
Vamos a ver qué dice aquí, ¿Qué comeremos?
Exacto, para mí
¿cómo
es...
lo comeremos? Sí.
Es fundamental porque hay que pensar en toda la población mundial. Y va a llegar un momento donde no va a haber vacas, ovejas, vamos a tener que comer otras cosas, pero se van a terminar.
Acá dice, alimentos funcionales y nutrición personalizada. La nutrición siempre es personalizada.
Sí,
es,
sí, sí, sí. Pero debe ser, me imagino, con prescripción médica se referirá.
Dice, la creciente demanda de alimentos diseñados para mejorar la salud y el bienestar... como los batidos personalizados con ingredientes específicos para cada uno,
sí, sí.
Bueno, seguirá así.
No,
o sea,
bueno, no,
será
no.
Más frecuente. No, como ahora que vos vas a comer no. Un pedazo de pizza. No,
porque y yo creo que tienen que implementar ya a esta altura del partido, dado que cada vez que uno va al médico a una consulta, le da una dieta o determinada... El médico tendría que trabajar ya con nutricionistas. Cada uno que va al médico tendría que tener una
sí,
dieta.
Sí, pero además los productos tendrían que vendértelos así.
Sí.
Proteína, deme 50 centavos de proteína.
Sí.
Y así y no puedes comer otra cosa.
Bueno, eso es verdad.
Cada persona, cada uno de los miles de millones de seres humanos, comemos nuestra cosa.
Es verdad lo que dice el señor.
Nada que uno cocina para todos, no.
Sí.
Cada uno su dieta personal.
Bueno, eso solucionaría varias
cosas.
Es decir,
¿quién se encarga de eso? El Estado Nacional.
Bueno.
Oh, acá me dicen, no.
No, el Estado no se va a encargar. No,
cada uno se arregla como puede.
No, pero sí hay una tendencia, ya que usted ya prácticamente... nosotros estamos pensando en el siglo XXII. Ya este lo damos por perdido.
Sí, claro.
Pensando ya en el siglo XXII y XXIII...
Bueno.
Lo que viene es la alimentación, la licualimentación.
La licuadora.
Bueno. Que es todas las cosas. Usted ya
adentro de la licuadora.
En sí, forma líquida.
Sí.
Vamos a comer como los bebés que comen la papilla, ¿vio? Que,
claro. ¿No? Pero eso alivia mucho el trabajo del aparato digestivo.
Sí,
si usted me permite.
No, está bien, perfecto.
Además, si usted tiene cierta intolerancia al apio, por ejemplo.
Bueno, yo en ese sentido soy tolerante.
Bueno, a la berenjena.
Puede ser.
¿Nosotros se la disfrazamos como a los chicos?
Claro, y le parece que fuera pizza.
No le parece. No le va a parecer que fuera pizza.
Sí, entonces qué.
Pero
por ahí me parece algo peor que la berenjena.
Se la disfrazo con otras cosas.
Claro, sí. Ahora...
Disfrazamos comidas.
Sí.
En una casa, un negocio, disfrazamos comidas. Me traes una berenjena milanesa a la napolitana.
Ya, bueno, pero...
Bueno,
me traes, qué sé yo, chaucha... gnocchis.
Está bien, perfecto. Yo lo que diría, si vamos a hacer este informe futurista, que deberían empezar a poner de una vez por todas las cantidades que uno... Porque uno lee los artículos periodísticos, los diarios, dice el café es bueno, por ejemplo, para el corazón, pero no dice qué cantidad.
Claro.
Una copa de vino...
dice la cantidad. Una copa.
Tiene razón. Bueno, tiene razón, pero...
A mí me dijeron que el café era malo y que el café era bueno en la
exacto,
misma charla.
Eso.
No, pero es malo el café.
Una vez
a
yo...
mí me dijeron que la cafeína, mejor que no te cuente.
No.
Lo que pasa... este programa.
Sí. No diga quién.
No diga quién, porque hemos tenido.
No, pero muchas veces que le dicen, por ejemplo, tómese...
El té verde, por ejemplo.
O té verde.
Un día supe la cantidad que hay que tomar de té verde.
No, 6 camiones cisterna.
Tiene que tomar más de 3 litros de té verde por día.
Si no, no les...
Entonces, para que desoxidar el cuerpo.
Yo prefiero que me pase cualquier cosa antes que tomar 3 litros de té verde.
3 litros de té verde.
No, 3 litros para empezar a hablar,
y la vitamina C, famosa de las naranjas,
sí.
Tiene que tomar también bastante.
Son 60 naranjas. Claro, después pierde.
Y ninguna flor.
Sí.
Acá dice, se viene una revitalización de cocinas tradicionales. Técnicas culinarias ancestrales.
Exacto.
Como el uso de métodos de cocción al vapor, en hojas de plátano en vez de ollas. para preparar platos tradicionales de la cocina tailandesa, dice acá de golpe.
Pues está de moda.
¿Está de moda?
Sí.
Yo no veía ninguna relación entre lo anterior y Tailandia.
No, pero está de moda la cocina tailandesa, parece que es de las más saludables también.
Bueno. ¿Y qué tienen? En vez de olla tienen hoja de...
De plátano.
Son de plátano.
Y sí, y las ollas
son... ¿Es la hoja de plátano o la cáscara del plátano?
Yo al lugar tailandés donde fui vi que era todo de paja. No sé si es...
¿Todo de qué?
De paja.
Pero el techo...
¿A dónde fue?
Ahí, a un restaurante, señor, tailandés. Me dijeron que era...
¿A qué hora fue?
No importa a qué hora fui. Me dijeron que era tailandés.
Sí, y usted ya se metió nomás.
No, porque vio que uno no sabe, no puede ir con un escribano para comprobar. Yo no tengo un amigo tailandés, porque si no, le preguntaría.
No, yo tampoco, lamentablemente, pero no. Muy lejos de
mí. Me gustaría muchísimo.
Sí, a mí también. Pero...
¿Para qué? Bueno... No sé para qué.
Para preguntarle cosas de la cultura de ellos.
Pero ¿cómo voy a aprenderla si mi desconocimiento del idioma es perfecto?
Bueno, en inglés, en otra se habla en otro.
Ahora, hay algo de sabiduría en todo esto. Volver a la comida que comíamos, que comían nuestros ancestros.
Sí, sí, se morían a los 30 años.
No, pero no por lo que comían.
Pero escúcheme, eran todos elementos naturales, nada químico.
Aquí hablan de la cocina espacial. La creación de alimentos liofilizados y envasados al vacío para su consumo en misiones espaciales. Bueno, eso
pero
es
eso para pocos.
Sí. Para uno.
Eso
si
para
habla
pocos.
Del siglo XXIII, XXIV, ¿qué me importa?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa que ya está pasando hoy acá en los supermercados? Hay alimentos, y voy a dar un ejemplo, pero hay más.
Cuidado con lo que va a decir.
No. Cuidado, tenga cuidado porque hay gente que está comiendo.
Yo compro,
y los lobistas de las...
compro unos sobres de queso rallado.
Eso es
que
basura.
Que después me di cuenta que no es queso.
Es basura.
Es un polvo con olor y sabor a queso, pero...
Serrín.
No es queso. Es algo
¿sabe qué?
Artificial.
Muchas veces es pan rallado.
Es mucho más barato que el queso verdadero.
Y claro.
Bueno,
y hace menos daño, posiblemente.
Bueno, pero ya está.
Es pan rallado. Saborizado.
Pan rallado no hace mal a nadie. Bien. Se viene el comer insectos. El aumento de la popularidad de los insectos. Sí.
Sí, sí. Sí.
Como fuente sostenible y rica en proteínas, etcétera. Que solo ponen el sujeto de la oración.
Sí, no hay verbos.
No hay verbo. Da como ejemplo las barras energéticas hechas con harina de grillos. Grillo, quien lo encuentra para su bolsillo.
Bueno, ¿Ese alfajor que usted se está comiendo?
Sí.
¿Qué?
Está hecho con 5.000 grillos.
¿5.000?
5.000 grillos.
Pero una pregunta.
Cuidado, porque hay unos grillos de este tamaño, sí.
Veo que ahora hay alfajores que le ponen sal
sí,
de Mar del Plata.
Bueno, están de moda los alfajores con sal.
Ahora está de moda.
No me diga.
Sí. Porque se hizo un homenaje a la ciudad de Mar del Plata que cumplió.
Ah, claro.
Sí.
Y podrían haberlo hecho de viento también. Alfajores de mal tiempo.
Dicen que comer esos alfajores son muy famosos ahora.
Sí.
Es como comer un poco del mar.
Sí. Es así. Usted sí puede vivir la experiencia...
Sí, ¿cómo así? Hasta ahora no me están tentando mucho. Un poco del mar, grillos, insectos.
Bueno, pero es abrirse a la experiencia nueva, ¿no? Alimentaria.
¿Cómo los quiere? Deme, por ejemplo, a ver, una jarra de mosquito.
Bueno,
con agua.
Si hace una picada con eso.
Sí, sí. En un frasco.
Con agua, con la misma agüita de los mosquitos.
A mí me parece que los tienen que tostar un poco como en la Bonafide.
Sí.
Viste que hay una...
La tostadora.
De... Están los granos de café. Bueno, ahí ponerle están los escarabajos. Y el tipo los muele.
Claro, sí.
A los escarabajos.
Bueno.
Y lo tuesta un poquito. Y te lo da calientito el polvillo. Y te lo comes y no te das cuenta.
Sí, perfectamente.
Aquellos que conocen México, no es mi caso.
Yo he comido en México los chamburines.
Sí, claro.
Comen grillos.
Sí.
Y es...
¡Ándale!
¡Ahorita! Bueno, en México, viene de varias generaciones, comen grillos y hasta los chicos compran una bolsa.
La bolsita, es los... como la garrapiñada.
Claro, en el colegio comen grillos.
¿Y si las garrapiñadas? ¿Qué son finalmente?
¿Cómo me gusta la garrapiñada? De las cosas que más me gusta en la vida es la garrapiñada.
Tendríamos que comprar para ir picando
qué rico,
mientras hacemos el programa.
Yo sabe, toda vez que veo...
porque se te suelen alojar
hay.
Los pedacitos del
de maní. Bueno, claro.
Claro, en distintos lugares del cuerpo y después cuesta expulsarlo.
Sí, 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 se le puede adherir.
Y cuando está calentita,
sí,
recién hecha, es media pegajosa.
Sí. Yo salí con una chica una vez. Sí.
Lo felicito.
Bueno, ya terminó.
¿Y qué?
Terminó la historia. Y le compré garrapiñadas, ¿no?
Es un buen negocio. Pero
yo cuando salgo con una chica que me gusta, soy así de maní roto.
Es un lindo gesto. Iba caminando por una plaza, algo así.
Sí, no sé.
Bueno.
Y ella se comió un puñadito y se atragantó.
Y sí, porque
entonces,
el pedazo
inmediatamente, viendo que se ponía de un color
mirando
a su lengua.
Se le fue por el otro agujero.
Se la respiró, digamos.
Claro.
Bueno, la tomé por detrás de la cintura.
Es lo que hay que hacer.
Claro. La presioné fuertemente contra mi cuerpo.
Sí.
Y después la besé en la boca.
No es la maniobra, sí.
No es la maniobra.
Vio que una cosa trae la otra.
Tiene un apellido esa maniobra, un nombre.
Sí, y nos casamos.
Ah, sí, se casó.
Sí, para evitar el que dirán.
Sí, bueno. Yo tuve una experiencia con la garrapiñada. Quiero decir primero que toda vez que había un vendedor en la calle con garrapiñadas, el 100% de las veces le compro. Claro,
sí.
Y eso me sucedió una vez en la estación de Retiro. No sé si lo he contado aquí.
Bueno, muy bien.
Que,
ya me parece bien porque ahí tiene salida la garrapiñada.
Tiene salida.
Fresca.
Y el vendedor me dijo, calentita. Le digo, por favor, calentita. Sí, sí.
Claro. Bueno, que la agarra la fría.
Y el tipo agarró el envase de celofán.
Sí.
Y sopló.
Lo sopló, claro, sí se hace.
Sopló.
Para ella, y quedó empañado
sí.
con el aliento de aquel comerciante.
Sí. Y iba echando las garrapiñadas en ese vaporoso.
Claro.
Con una cuchara las mete.
Claro, con una media cuchara. Sí. Sí.
Le hizo a los dos monitos. Me dice, sírvase. ¿Y qué le iba a decir? Que no lo soplara.
Claro.
Y así que yo ahí, adquirí algo de su ser.
Y se los comió, ¿no?
Sí, yo
no pasa nada.
A los dos minutos me olvidé.
No pasa nada.
Sí, nos damos besos.
¿Quién?
Con los humanos, entre los humanos.
Sí, tomamos mate.
Con esta chica de...
Sí. Bueno, por eso.
Claro.
Tomamos mate.
Tomamos mate,
peor que el mate. Señor.
El mate es casi es una media relación sexual.
Sí. Yo con dos mates, ya estoy hecho.
Bueno,
sí,
pero,
señor, es una cosa de mucha intimidad.
Pero, bueno, el mate, ¿se volvió o no se volvió el mate?
Sí, se volvió.
Todos los jóvenes toman mate.
Pero no tanto, ¿eh? Bueno. Algunos quedaron en el camino.
Bueno, otra cosa que se va a poner muy de moda es la cocina de raíces y tubérculos.
Sí, señor.
Sí.
La papa es un tubérculo.
Sí, señor, claro.
No, que no es lo mismo que María Montes.
No, por supuesto, sino ¿de qué estamos hablando? Usted sabe que cada vez se come más raíces, ¿no?
No me diga.
Y hay gente que solo se alimenta a raíces que dice que es muy...
Es buenísimo. Muy arraigada.
Hay comunidades que viven comiendo raíces.
En el norte, por ejemplo, usted va a ver que mucha gente come mandioca.
Bueno, es un tubérculo.
El tubérculo.
Acá habla de las papas moradas.
Sí.
¿Eso también es un tubérculo?
Sí.
¿O ya no se considera?
Sí, todas las papas son todos tubérculos.
Hay de cientos de tipos. No sé si en Argentina, pero en Perú...
En Perú hay muchísimas variedades de papas.
Sí, hay incluso tubérculos grandes.
Sí. Y hay papines chiquititos.
¿Eh? Y papines chiquititos.
Hay papines... Claro, entonces que son tubérculos chicos.
Sí. Un tuberculito.
Sí.
Bueno... dice, todo esto se sirve en restaurante de alta cocina.
Sí, señor.
Que son los más caros. Y te venden unas papas de porquería.
No, pero por ahí tiene que ir un tipo.
Y te la cobran un ojo de la misma.
Va un tipo, va uno de estos pastores con una mula, con algo, hasta la cima de la montaña para sacar ese papín chiquitito así.
Además,
para
que lo ponga. Porque no siembra papa en su casa.
No, eso lo ponen en la carta, como dice, papines del altiplano cosechados con manos autóctonas.
Andinas.
Sí. Andinas.
Sí, señor. Sí.
Entonces usted pide esa guarnición.
Claro, y le cuesta
sí.
Un tubérculo. Y...
Sí. Sí.
Bien. Tecnología de cultivo urbano. Sistemas de agricultura urbana sostenible.
Sí.
Sostenible es una palabra...
Sí, es sustentable, sí. Lo que pasa es que está traducido de...
Bueno, y vertical.
Exacto.
Como los huertos verticales en edificios de gran altura, donde se cultivan hierbas frescas, para su uso en restaurantes locales.
Es una cosa de locos.
Sí. Muy top. Usan la medianera.
La medianera, hacen una maceta y las plantas, en vez de salir para arriba, salen para el costado.
Claro, y después se la comen en el restaurante de abajo.
Sí, no, pero quiero decir...
¿Pero qué plantan?
Las plantas que plantan. La tierra está en la pared y las plantas salen para... Es rarísimo eso.
Sí, eso no... Buenas tardes. Sí. ¿Esto no perjudica las paredes? Le digo porque estoy por alquilar un apartamento en este altísimo edificio y tengo miedo que se me venga la pared abajo ante el peso de los tubérculos.
No, porque tampoco... No sé si hay tubérculos, no deben
bueno,
ser.
Lo que sea, bueno. Que cuelgue de ahí.
No, no van a poner un árbol tampoco.
Bueno, pero hay tierra.
Sí, cuelgan, higos.
Y yo lo que le decía... Que riegan eso y se transmite la humedad a nuestro departamento.
No, está aislado. Perdón, ¿ustedes viven juntos?
Sí.
Ah, está bien.
Sí, ¿qué problema hay?
¿Usted
¿Usted
es una señora?
No, yo me separé. Estaba casado con una mujer.
Bueno,
bueno.
Son amigos.
Que somos amigos, claro.
Y lo que quería preguntar es qué clase de vegetal cuelga de nuestra propiedad.
Ahí, por supuesto que hay. Algunos decorativos y otros con esta impronta sustentable.
De cultivo vertical.
De cultivo vertical.
Bueno, lo que
entonces pasa... usted, por ejemplo, puede tener...
Rabanitos, por ejemplo.
Rabanito, o puede tener salvia, por ejemplo.
Ah, qué bien.
¿Salvia no es esa cosa que corre dentro de los árboles?
No, eso es la savia.
Ah.
La salvia, usted se puede hacer un té de salvia.
Claro, podemos poner incluso... Sacar por la ventana la taza y directamente sumergimos la planta un ratito adentro.
No,
ya tenemos el té, nos lo tomamos.
Me parece que hay que secarla.
A mí me contaron que es una idea que sacaron de Europa, donde hay, por ejemplo, en los lugares nórdicos, en los techos...
Sí, señor.
Plantan plantas. Digamos,
plantan plantas.
Plantan plantas.
Plantan plantas.
Son los techos de pasto ahí.
Sí, pero eso para que absorban, no porque planten.
Ah, bueno.
¿Por qué?
Para que le absorban el...
no plantan.
Quizás en algún otro lugar, sí, pero no es el jardín vertical del que estamos hablando.
Ah, bueno, pero no, digo,
claro.
Pero se están utilizando.
Ahí los techos más bien son horizontales.
Sí, bueno, pero se está utilizando todo para plantar, bueno.
Sí.
Bueno, no quiero nada de eso. Aquí está... La comida de conveniencia saludable. Son comidas por conveniencia. No porque tenga ganas, sino porque le conviene.
Bueno.
Invitaciones, eso dice.
No, ¿no? Conveniencias. Muchos jóvenes pudiendo comer un chorizo comen saludables.
Sí.
Hoy por hoy.
Y así está la juventud.
Bueno, y toman agua. Y comen. Bueno, eso es de conveniencia.
Está lleno. Está lleno de jóvenes que yo los veo a veces en la plaza.
Se cuidan.
De frente, tomando agua. Sí.
Va el abuelo, va el padre y va el hijo y el nieto del abuelo. Van a un restaurante, el abuelo pide un lechón con papa frita. El padre pide y el hijo pide una ensaladita con una agüita.
Qué cosa, ¿eh?
Bueno.
Lo que es el maltrato.
Pero ¿y por qué no le convida el...?
Claro, no, pero quiero decir...
Qué angurriento el abuelo que se está comiendo el lechón y el hijo con un vaso de agua mineral.
Pero quiero decir que no, se cuidan desde tan jóvenes.
Bueno, alimentos fermentados y probióticos.
Eso es genial.
Sí,
defíname
mucho.
Probiótico.
Probiótico es lo que sí está medio ya podrido.
Probióticos de genera vida adentro de su
cuerpo. Digamos.
Adentro de su
pero
cuerpo.
A usted se le va haciendo un bioma adentro. Igual usted es un bioma en sí mismo adentro.
A mí me lo han dicho mucha gente.
No, es que es así. Adentro usted está... Usted y usted.
Entonces, ¿cómo es? Uno va, se siente y le dice al mozo... podrido, ¿qué es lo que tiene?
No,
me dice yo mismo. Sí. Mozo.
No, algo probiótico... para que le genere microorganismos.
Exacto, comida que se deja fermentar, crecen muchas bacterias.
Mucho gusano.
Bueno.
Pero esto, todos los seres humanos tenemos, cualquiera, el que nombre, su hermana, tiene bichos adentro como... Sí, señor.
Ya no sabemos qué hacer.
Como todos, porque eso es saludable.
Como todas, sí.
Eso es saludable.
Como todos y todas.
¿Qué es la flora intestinal?
Bueno,
Una chica.
No.
La flora intestinal y lo que sucede en la boca, vamos a decirlo así.
Sí. En la boca, dígalo, sí.
Dígalo.
A veces la gente habla del mal aliento. ¿Qué es el mal aliento? Las bacterias que...
Sí, pero muertas.
Bueno, que se murieron en la boca.
Muerta, porque se le hace el sarro. El sarro que de la boca...
El tarro.
Son... cadáveres de bacterias. Quizás a la hora de la cena esto no es...
No, es pero no parecen cadáveres de bacterias. Porque yo me raspo, por ejemplo, del lado con la uña.
Sí,
del lado de adentro de los dientes, miren.
Sí, no, por favor.
Es lo que saqué acá.
No, déjelo.
No parecen bacterias
muertas. Parece como cemento.
Como, sí, ahí está.
Cal.
Como reboque. Así.
¿Y qué aspecto tiene para usted una bacteria?
Es decir que la boca es un cementerio.
Claro,
no,
prácticamente
no,
bueno,
de los elefantes.
Hay todo adentro del cuerpo también tenemos, todo el tracto digestivo.
Bueno, lo que dicen los médicos, y esto es científico, es que cuanto más bacterias uno tiene, lo que se llama la flora intestinal,
sí,
mejor persona
mejor, mejor funciona el organismo. Es decir que bienvenidas las bacterias.
Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo
le va?
Cuanto más, por eso se comen productos como por ejemplo el kéfir,
que sí. Dice,
kéfir.
¿Es kéfir o kéfir?
Yo veo siempre, es un canal.
No.
El kéfir puede ser.
Sí.
Es una bebida que se le pone azúcar y se deja fermentar con cáscaras de limón y con
todo lo que tirás.
Y se va formando como un gasecito. Como si fuera una sidra natural.
Tiene que estar al oscuro.
Oscuro. Cuando uno se la toma, sí.
Y además se la tiene que pasar a alguien.
Claro.
Usted le pasa, no sé qué son, el hongo debe ser.
Sí, se forma como unos globulitos blancos. Y eso es donde están las bacterias. Y eso, sí.
Todo eso, no, pero espere. Todo eso es de lo más saludable que hay.
Sí, sí. Usted se toma un vaso de eso con toda... Sí.
No hay más probiótico que tampoco se pase.
10 millones de bacterias puede llegar a tener ahí.
Y lo más probiótico que
hay. Una atrás de otra. Bueno, acá dice, alimento fermentado, ya se lo dije, pero no le dije gastronomía virtual y experiencias inmersivas. Experimentás los gustos virtuales. Sí.
¿Virtuales? ¿Y cómo lo hace virtual?
Acá no sé cómo dicen. Los comensales pueden disfrutar de una cena virtual.
¿Y cómo es?
En un entorno digitalmente recreado. Y saborean platos holográficos y aromas simulados. ¿Cómo se simula un aroma?
Y debe ser con la esencia
la
del
esencia
mismo.
Del
la única manera es de simular un aroma... es diciendo que uno la percibe cuando esto es mentira.
No,
por ejemplo, che, qué olor, y no hay olor a nada.
Pero esto habíamos hablado a partir de la realidad virtual y la realidad aumentada en un informe anterior, que van a empezar a aplicar olores para los jueguitos electrónicos y para todo la...
Claro, pero olores que llegan a su cerebro más que a su nariz.
Claro.
Sí. Todo le llega al cerebro. Va a tener
los sentidos. La nariz es la puerta del cerebro.
Sí.
Y todo así.
Qué lindo lo dice.
Sí.
Y los ojos también.
Los ojos también. Bueno,
los ojos son la ventana.
Manda la información al cerebro. El cerebro dice un 4 de copas. Te está orejeando las caras.
Claro.
Lo que la forma más sencilla de describir es: los ojos son dos cámaras, la boca es un parlante y los oídos son dos micrófonos.
Es hermoso. Va a seguir describiendo el cuerpo
eso
así.
Sería lo
¿y esto qué sería?
Y eso es como una poesía.
Sí.
Cuando usted le dice, en vez de tus ojos son dos luceros,
claro.
Y tus ojos
son dos cámaras.
Dos cámaras.
Tu boca, un parlante.
Parlante.
Es una porquería.
Bueno, no hay más nada acá.
Bueno, pero es cierto que vamos hacia otra forma, ¿no?
Sí.
Vamos hacia otra forma.
Ya este estilo de comer, como por ejemplo, ahora yo me estoy comiendo este sándwich de salame.
Sí.
Esto...
Ya no se va a usar.
Ya
más.
No.
Ya no vas a usar.
No,
vas
no
a
va a ser más.
Voy a aprovechar que estamos hablando para a ver qué les parece a ustedes. Vi un documental de lugares gastronómicos que están en Nueva York.
Ah,
¿cuántos documentales ves por día?
No,
más o menos.
Bueno, ahí está.
Esto. ¿Qué son esos?
Bueno, y uno de los más visitados y premiados es un lugar que tiene como una especie estaban cubriendo lugares de pastelería, postres, heladería. Bueno, este es uno de los más renombrados, la gente hace cola a dos cuadras. Y el postre principal que pide todo el mundo, ahora no me acuerdo el nombre en inglés, pero es como una especie de rejunte. Ponen un café, adentro de la copa del helado, un café caliente.
Sí, sí.
Ponen helado de no sé qué gusto, frutas, galletitas, rompen galletitas Oreo y las meten adentro.
Qué asco, eso no es una galletita.
Eso es lo que le sobró, señor.
Bueno, siempre le tiran de eso.
Tipo.
Y arriba le ponen con un spray una crema
DDT.
Chantilly arriba de todo eso.
¿Y para eso hacen dos cuadras de cola?
Sí. Eso.
Así es Nueva York.
¿Qué es eso? Es un rejunte de
eso
todas
las cosas.
Es un rejunte,
señor, una porquería.
Sí, eso está ahí.
Era el acorde ese.
Claro, el acorde ese. Bueno, señores.
Veamos, otro día hablaremos de postres, que son
muy
diversos.
Sí, sí, sí.
Pero veamos mensajes que han llegado a lavenganzaseraterrible.com, bueno. También al WhatsApp de La Venganza. Sí tenemos que hacer un apartado para agradecer la cantidad de mensajes que han llegado, mensajes de mucho cariño. Hacia Jorge Dorio.
Sí, sí, sí. En las redes sociales Dorio. También fue impresionante. Sí, los sí. Mensajes.
Nosotros, estos mensajes que han llegado aquí, los vamos a pasar a Franco Dorio, sí. A la familia de Jorge, a las personas queridas, para que los tengan. Pero sí, ha sido muy, muy grande la muestra de cariño
sí.
Que ha suscitado esta tragedia, ¿no? Además de una gran tristeza que todavía nos envuelve a nosotros. Hola, soy Ángel. Este es otra. Ya, otra
sí,
cosa,
bueno, ¿no? Muy estos bien. Son otros mensajes.
Oyente desde 1986, cuando me vine a estudiar a La Plata desde Junín. Inolvidable el dúo con Castelo. Y hoy, mientras sigo disfrutando del programa, como en aquellos tiempos, guardo un gran punto de contacto con Alejandro. Dice, yo también soy paciente del doctor Karajansian.
¡No! Sonamos.
Bueno, pero
apareció.
El doctor Karajansian...
¿Y cómo está de salud?
No, está muy bien. Pero el doctor Karajansian me ha mandado mensajes de un santiagueño...
Sí.
Que vive en Canadá.
Sí, señor.
Y que... ¿Para qué le voy a contar?
¿Es
¿qué?
Oyente del programa?
Escucha el programa.
Ah, mira qué bien.
Yo soy capaz hasta de ponerle un fragmento para que vea el acento que tiene este hombre.
Qué lindo,
Santiago. Es un acento santiagueño e inglés.
Qué mira, linda la fusión.
Dice esto.
Ale.
Ah, no, este es Karajansian.
Tenga cuidado. A ver.
De aquí de Canadá lo escuchamos siempre y voy en auto a Dolina. Y es más, el hospital donde trabajo yo queda en la calle Barton Street. Entonces siempre pienso, le mando un mensaje a Barton para que sepa que aquí hay una Barton Street. en Canadá, en Hamilton, Canadá.
Bueno, este es el doctor...
Un médico...
cuidado, cuidado.
Otra vez que la Genciana que quiere hablar siempre. Sí, sí. Dice, este es el doctor Sebastián Rivas, santiagueño.
¡Qué bien!
Santiagueño que tiene habla inglés con acento.
Está muy bien.
Y genial es de Hamilton, trabaje Canadá. En Barton Street.
En Barton Street. Al fin me han dedicado una calle.
Bueno. ¿Qué más?
Un saludo, entonces.
Hola, Dolina, Gillespie, Barton. Sobre lo que dijo Alejandro ayer sobre las bondades de una canción que comentó en el programa de Mirtha Legrand, yo lo recuerdo perfectamente, ese programa. Él en un momento puso de ejemplo la canción Barrilito de Cerveza, a lo que Mirtha Legrand y un músico que compartía la mesa dijeron que les encantaba esa canción. Saludos, claro, manda Ángel.
Les encantaba porque la habrán escuchado.
Yo habré dicho que si usted tiene la mala suerte en un momento crucial de su vida escuchar Barrilito de Cerveza, bueno, le va a gustar Barrilito de Cerveza o, como dice Borges, la deplorable rumba El Manicero.
Y lo peor es que le dijeron que sí, que le gustaba.
Ay,
sí,
a mí claro, me gusta, claro. A mí también.
No me extraña tampoco.
O sea, cualquier cosa que diga será utilizada en su contra.
Sí, sí, en ciertos foros especialmente. Hola, amigos, soy Pablo de Barracas. De Barracas no, de Barracas. ¿Sabías que los oxímorones activan y generan una intensa actividad en el área frontal izquierda del cerebro? Así lo refleja un estudio que los investigadores del Vasquez Center on Cognitive de San Sebastián publicaron en la revista NeuroMesh. El trabajo demuestra científicamente cómo las figuras retóricas estimulan la actividad cerebral. Bueno, no me diga. Y él me contesta, me hacen reír y aprender mucho. ¿Qué más?
Bueno, acá dicen, hola Vengadores, estamos en Olavarría, dicen Nadia y Cristian, que empezaron a escuchar el programa durante la pandemia. ¿Se acuerdan que estábamos vía Zoom?
Sí, señor, claro.
En su casa.
Sí, claro.
Tuvimos un año así. Y siguieron escuchando, ¿eh? Así que cuando no están, escuchamos programas anteriores, escuchan programas viejos.
Qué lindo.
Están enviciados, Nadia y Cristian.
Y a Nina de Quilmes, sí, me dejó un libro ayer en el Regina. Sí, mañana lo vamos a comentar o el lunes, sí, sí. Me han dejado varios.
Sí, varios libros anoche.
Otra chica, Carolina, también.
Sí, Carolina del Uruguay.
Unos libros. Y a Nina, sí, sí. Me dejó un libro, yo pensé, vi en el libro, autora y a Nina, no sé qué. Y pensé que era un libro que ella me regalaba, pero que no lo había escrito ella.
Ah, claro, que compró una librería para usted.
Claro, pensé. Porque era muy jovencita, además. Y no, era un libro que había escrito ella, lo vamos a mirar. Bueno, muchas gracias.
Nos escribe Darío Vignia, de Alicante. Y quería preguntar si puedo ingresar con mi hijo de 12 años al show de Valencia.
Sí. Sí, cómo no.
Sí, también.
No tiene que dejar en la puerta. Tenemos un pelotero.
Sí.
Bueno, ya su hijo, discúlpeme.
Sí, 12 años.
Hablando de pelotero ya es bastante.
Se aburre. Sí. Se aburre después.
Pero bueno, sí, déjelo entrar.
Sí, por supuesto. Mire, acá hay gente, Sebastián de los Polvorines, que dice, quiero corregir a Gillespie. Yo no sé si corresponde. Vos,
bueno, ¿qué problema hay?
No sé si corresponde.
Puedo equivocarme.
Como usted siempre tiene razón.
No, pero no, hay cosas que no.
Porque dice la película de Sandra Bullock,
sí,
que usted citó, no se llama Interestelar, sino Gravedad.
Bueno, sí, tiene razón.
No es lo mismo.
No, está bien, tiene razón.
Por Interestelar
muy atinada la corrección, muy bien.
Soy Nico y quería agradecerles por transformar mi vida y la de muchísimos. Por hacernos un poquito más felices. Bueno, usted es maravilloso y qué sé yo. Bueno, muchas gracias. Nico, es Nico.
Querido Alejandro, me acabo de convertir, dice.
Al budismo.
Sí, anoche lo escuchaba hablar sobre Jason, ya que no Jason, los argonautas, etcétera. Y esa misma tarde hube sacado de la biblioteca pública de mi barrio para leer por primera vez El vellocino de oro de Robert
Graves. Sí. Claro.
El que no se
una bella novela, sí.
Sí, bueno, dice, el que no se convierte con esa prerrogativa del destino ya no lo hará jamás.
Muy bien.
Marcelo Gómez de Montevideo.
Yo no tengo más mensajes.
Acá dice Gastón de Lanús, All Adventures. Es un pedido. Quiero una canción de Cafrune y Marito que se llama El Niño y el Canario. Dice, es una canción hermosa. Me arriesgo a decir que es un poema cantado. Todo esto dice Gastón de Lanús.
Nos escribe Noemí de Uruguay. Dice, desde Montevideo, camino al trabajo, les dejo este afectuoso saludo.
¿Cuál?
Este.
Bueno,
hagamos una pausa por lo que
sí,
más
por favor, por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, en nuestro sitio en internet, a donde pueden sacar entradas para las próximas presentaciones, mandar mensajes a través de WhatsApp y suscribirse, por supuesto, de forma gratuita, ahí a nuestro canal de YouTube y de Spotify.
Vamos a hablar hoy de distintas mujeres que anduvieron con Adán. ¿Cómo es esto, dirá usted?
¿Antes de Eva?
Ah, antes de Eva.
Epa.
Lo que sabemos, o lo más difundido, es que habiendo decidido dar una compañera a Adán, claro, Dios vio que Adán era el único de todos los seres que había creado que no tenía compañera. Incluso se dice que Adán se quejaba de esta circunstancia. ¿Cómo puede ser? La cabra tiene su compañera o su compañero, el caballo, la vaca y así.
Y así con todo.
E incluso se dice que Adán intimó con algunas de esas bestias, pero no encontraba mucho...
reciprocidad.
Mucha reciprocidad, sí, sí. Exacto. Entonces Dios le quitó una de sus costillas, formó con ella una mujer, le cerró la herida. Y Adán la llamó mujer y la llamó Eva, es decir, la madre de todos los humanos. Pero hay unas peripecias previas al nacimiento de Eva que son dignas de ser contadas, que han sido contadas dignamente, por ejemplo, por Robert Graves y el amigo Patay, un erudito en temas de la cultura hebrea. Pero esto que vamos a contar no es oficial.
Ah, bien.
Aunque en la Biblia dice alguna cosa, ¿no? La primera que se nos ocurre es Lilith. Es un ser más bien demoníaco. Hay una cita en la Biblia que dice que Dios en el sexto día creó al hombre y a la mujer. Y que los creó de la misma manera. Usó el mismo polvo para crear a Adán y para crear a una compañera. Y esa compañera dicen que era Lilith. En realidad Lilith es símbolo de muchas cosas, especialmente en estos tiempos, es símbolo de la lucha de la mujer por igualarse al hombre. ¿Y de dónde viene esto? Al parecer, el primer conflicto sucedió mientras intimaban Adán y Lilith. Porque Lilith quería estar arriba. Y Adán no. Quería ser él el que estuviese arriba, como si esta cosa fuera una forma de expresar superioridad. El que está arriba es superior al que está abajo. Entonces Lilith se escapó, salió volando, Dios la mandó a buscar por tres ángeles que la encontraron caminando por ahí, por el Mar Rojo, por el Mar de los Juncos, si es que no son la misma cosa. Y entonces empezaron a negociar con Lilith para que volviera. Lilith dijo que ella únicamente iba a volver si la dejaban tomar la posición que ella quería. Esto es contado muchas veces de maneras muy metafóricas para evitar decir estas cosas que yo te
claro,
decía.
No parece por
no,
ahora, pero
no. Sí. En general te dicen, Lilith quería ser igual que Adán, y como Adán se negó, ella se fue. No, lo que pasó fue lo que le acabo de contar. Bueno, ella volvió, o dijo que iba a volver, pero manteniendo la posición que a ella le parecía justa, y además hizo una serie de amenazas, no de amenazas, de peticiones demoníacas. Decía que ella quería tener poder absoluto sobre los niños que nacían hasta el octavo día, y si eran niñas, hasta el vigésimo día. Y ahí los atormentaba, los asustaba y los sometía a toda clase de vejámenes. También hay que decir que Lilith proviene de religiones de la medialuna de las tierras fértiles. Ahí estaban los sumerios y después los babilónicos, que tienen muchas historias acerca de Lilith, ¿no? Pero finalmente era tan mala esta muchacha. Engendró muchos hijos. ¿Con quién? Bueno, con demonios. Y los hijos que nacían eran demonios. Y finalmente parece que fue pareja con Samael, nada menos que con el demonio mismo, claro, con el diablo. Dice aquí que la segunda se llamaba Naamaha. Después del episodio de Lilith, apareció esta mena, que en realidad era otro demonio mujer, es decir, una ilusión momentánea, hecha de sedimento, de basura, pero hermosa. De Naama nacieron innumerables demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad. Parece que Naama seduce a los hombres cuando duermen. Y cualquier hombre, si es que duerme solo, puede convertirse en su víctima. Lo mismo decían de Lilith. Decía que no convenía a los hombres dormir solos en una casa porque podía aparecer Lilith. En cuanto a Naamaha, ese nombre quiere decir agradable, y cantaba canciones a los que dormían para seducirlo. Bueno, sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera adecuada, apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez, dice este texto, un poco blasfemo, ¿no? Pensar en el desánimo divino es una contradicción, en el mejor de los casos. Pero parece que Adán presenció la creación de esta nueva mujer. Vio cómo Dios formaba su anatomía y el espectáculo no le gustó, ya que Dios reunió huesos, tejidos, músculos y sangre, cubrió todo con piel, añadió mechones de pelos en algunos lugares. Bueno, así descrita una mujer parece muy poco deseable.
Sí.
Y ver ese espectáculo así.
Sí, de creación.
De cosa, la carne ahí, carne viva. Le produjo a Adán tanta repugnancia que cuando esta mujer se alzó ante él con toda su belleza, sintió él, sin embargo, un profundo asco. Bueno, Dios se dio cuenta de que no iba a ir a ninguna parte con esta otra chica y se la llevó nadie sabe dónde, ¿no? Es un dato este, ¿eh? el de una mujer primigenia, hermosa y olvidada, que ha perturbado a Graves, el compañero de Patay, en estas investigaciones. Tanto lo perturbó que el pobre Graves prometió investigar sobre este asunto, sobre esta mujer, que no le había gustado a Adán porque vio cómo la hacían. Y prometió investigar sobre este asunto y se murió. En realidad hay que decir que Graves no murió en forma prematura, sino más bien todo lo contrario. Tenía 90 y tantos años cuando se murió. Así que lo que es tiempo tuvo.
Sí, pero por ahí se le ocurrió al final.
Pero vio cómo es uno, deja todo para otro día. Bueno, Graves, si no tiene ganas de hacerlo, no lo haga, pero no nos haga perder tiempo.
Bueno, por favor.
Prometiendo que va a hacer algo y después no lo hace con el pretexto de que se ha muerto.
Bueno, señor, por favor.
A los 90 y tantos años no hay pretexto ese. Discúlpeme, no, me enojé con Graves. Dios probó entonces por tercera vez y actuó con más cautela. Tomó entonces la costilla mientras Adán dormía, luego le trenzó el cabello y la adornó, según dicen, con 24 joyas y cuando Adán despertó quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva no de una costilla de Adán, sino de una especie de cola que era un hueso que tenía Adán y formaba parte de su cuerpo. Dios cortó aquella cola y ahora un coxis inútil sigue presente en los descendientes de Adán, que somos nosotros. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra, y después hizo uno solo con un rostro masculino que miraba para adelante y otro femenino que miraba para atrás. Pero volvió a cambiar de opinión, separó de Adán el rostro que miraba para atrás y le hizo un cuerpo de mujer para que no quedara tan solo. Bueno, imagínense un rostro ahí arriba del barguenio. También se ha dicho que Adán fue creado originalmente como un andrógino con dos cuerpos unidos por la espalda. Como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, ¿no?
Todo.
Yahvé dividió al andrógino, puso a estos dos seres en el Edén y les prohibió volver a unirse. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades del andrógino. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas, porque los dos términos utilizados en las literaturas midrásicas para referirse a este Adán bisexual son términos griegos. Andróginos es hombre, mujer. Y el otro es diprosopón, que quiere decir de dos rostros. El griego es un idioma muy fácil. Dos rostros se dice diprosopón. Y todo sí. Así.
Bueno, no, me imagino que debe ser.
El Adán de dos rostros parece ser una fantasía tardía que pudo tener origen en las estatuas de Jano.
Claro, eso le iba a decir.
Dios del año, sí. Nuevo romano, ¿no? De doble faz, que mira con una cara al futuro y con la otra al pasado. Y con las dos se lava las manos. La creación de Eva por Dios, a partir de una costilla de Adán, carece de paralelo en los mitos mediterráneos o en el Oriente. Así que vaya a saber cuál ha sido el origen de esta convicción. Bueno, me han gustado algunos datos, ¿eh? Son datos totalmente heréticos, recopilados por Patay y por Graves. Bueno, y no sabemos a quién dedicar esto. ¿A usted cuál le gustó más de todas las compañeras de Adán?
Y esta que está perdida ahora, la que iba a investigar Graves.
Claro.
Y que sin embargo no tenemos.
A mí me gusta mucho Lilith. Además la han dibujado mucho.
¿Ah, sí?
En el Renacimiento, claro. Y es una chica un poco colorada y de pelo muy largo. En algún tiempo se pensaba que el pelo largo era una señal de independencia. en el peor de los sentidos.
Sí, sí.
Es de quien no se sujeta a instancias superiores.
De el pelo suelto, además, ¿no?
Claro, sí, sí, de insujeción, ¿no? Bien, hemos buscado discos adecuados a esta situación, conforme a la cual Adán estaba buscando a la mujer y no la encontraba, ¿no? Hay un tango que habla de la mujer, que no habla, porque no, creo que no tiene letra. Es un tango, al menos hoy la versión que escucharemos es la de Héctor Stamponi, su autor, en solo de piano. Y se llama Ella.
Claro, que son todas.
Que son todas. Ellas son todas. Bueno, dedicado a todas, entonces.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 tipos de vecinos y cómo tratarlos. Bueno, esto...
Sí, bueno...
Es un capricho, ¿no?
Bueno.
¿Por qué 10 tipos de vecinos y no 14? Pero vamos a ver qué
dice.
Sí,
lo que pasa es que son los top 10. Eso lo inventaron los norteamericanos, de que sean 10 cosas.
10.
Sí, sí.
Bueno, por ejemplo, aquí tiene el vecino charlatán.
Sí. Sí. ¿Charlatán en su casa o charlatán con todo?
Vamos a ver. Descripción. Este vecino...
¿Cuál?
Este... disfruta de conversaciones interminables. Bueno, podemos invitarlo a la conversación interminable.
Sí, tiene razón.
Un programa para todos.
O para nadie.
Para ninguno. Bien. Este vecino disfruta de conversaciones en las áreas comunes de los edificios.
Ah, sí.
Yo no, nunca tuve.
Lo espera agazapado.
Sí, cuidado.
¿Puedo decir una cosa? No, sí. por muchas veces son jubilados.
¿Lo que usted está diciendo?
No, es lo que cuidado usted está con los jubilados.
Tiene que
¿sí?
Ver.
Sí,
cuidado con los jubilados, porque aquí donde me ve, yo formo parte de una comisión en defensa de los jubilados.
No, bueno, pero
estamos siendo discriminados por...
Sí, señor.
No, como pero usted.
Quiero decir
si usted, que... Permítame decir...
Pero porque tienen tiempo.
Pero si usted, sin ser jubilado, es un charlatán también.
Sí, ya,
o le
peor.
Da charla a cualquiera.
Yo
está
sí,
ahí,
yo sí, con un jubilado estaría feliz yo.
Sí, por eso.
Hablaría todo
bueno, estos vecinos suelen ser evitados mediante maniobras estratégicas. Por ejemplo, cambiar el recorrido... Salir por la ventana.
Porque usted lo ve venir.
Sí, ve no, usted ya le toma el tiempo y puede eludirlo. O si no, preparando una excusa antes de cruzarlo. Por ejemplo, usted empieza a renguear.
Sí.
Y dice, perdón, y dice, que no me detenga a conversar con usted, pero me rompí una pierna y voy al médico.
Sí, cuidado
no me,
con
no
eso.
Me gustó.
Sí, no, cuidado no, porque es un motivo de conversación.
El tipo capaz que le dice, yo también me rompí una...
No. Si usted pasa a toda velocidad, corriendo, no le dice por qué.
Claro.
Pero lo saluda. Hasta luego, sí.
Sí, esa es una de las mejores.
Otra cosa que lo salva ahora es el celular. Hacer de cuenta
que está hablando.
Está hablando. Si ese truco lo están usando bastante.
Yo presencié una vez una escena... en la estación Retiro había un tipo que nos venía dando charla, alguien que conocíamos, y un amigo que no diré el nombre tampoco ya lo venía soportando y él iba a tomar el tren.
Sí.
Y este tipo charlatán le dice, ¿vas a tomar el tren? Sí. ¿Para dónde vas?
No.
Dice, ponele para qué sé yo,
José León Suárez,
San Miguel.
Sí.
Te acompaño, dijo.
No.
Y este muchacho, el otro, salió corriendo. Te acompaño. Agarré sin decir
genial,
nada.
Porque...
Arrancó una carrera y se perdió. Y
se fue.
Es genial porque no hay salida ya de
claro,
eso.
No había salida, no, ya no, no sabía había, cómo.
No hay cómo.
Salió corriendo.
Sí, bueno, ese es in extremis, ¿no? Sí. Eso es la situación in extremis.
Y está bien eso.
Sí.
Bueno, aquí está también la manera de evitarlo, que es, por ejemplo, esa que yo acabo de decir.
Sí.
Pero también establece límites de manera educada pero firme. Por ejemplo, supongamos que se llama...
Florencio.
Florencio. Florencio,
sí, ¿qué?
Ya me tiene podrido.
No, no, bueno, no.
Así que desde ahora no me hablen más. Se lo digo delicadamente, pero firme.
Bueno, lo que pasa es que le quería justo contar lo que pasó ayer.
Claro. No, además
el
que...
vecino ruidoso.
Sí.
Sí.
Este vecino tiende a generar ruidos molestos.
Sí, sí, está todo el día y a horarios. Que, bueno, sí, sí. Es como ser vecino de un trompetista, no, es insoportable.
Bueno, yo en ese sentido tengo que pedir disculpas a mi vecino, porque a veces toca la trompeta.
No, pero igual yo prefiero un trompetista. Pero, y no esos tipos que están en continua modificación de sus domicilios.
Sí, sí, a las obras.
Pum, pum. No, ni siquiera obras.
No, refacciones.
Refacciones, corren muebles, agarran las amoladoras.
Sí.
Y además, ahora todo hace ruido.
Sí.
En vez de la simple escoba, sí, se barren las hojas otoñales con unos aparatos, sí, que hacen un ruido como una motocicleta.
Bueno, pero eso sí, yo creo que va a desaparecer. Es una de las cosas que no...
¿Usted cree que legalmente...?
Pero además porque no tiene sentido, no solo legalmente. Es mejor...
Bueno, sí. Las cosas que no tienen sentido más que desaparecer... Sí. Sí. Tienden a prosperar.
Tiene son razón. Los que usan en la cancha de fútbol para sacar los papelitos.
Sí, 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 sí.
Pero eso no junta, se lo tira para otro lado.
No, y además que tarda mucho más.
Tarda más.
Claro.
Tarda, sí, más, se vuela para otro lado.
Y hace ruido.
Y hace mucho, sí,
además,
ruido.
Además, generalmente se hace a la hora de la siesta.
Sí.
Consume combustible, no es sustentable. Todo,
bueno,
todo,
sí,
todo en,
sí,
contra.
¿Cómo tratar con él?
El, bueno, de los ruidosos.
Comunica tus preocupaciones de manera respetuosa.
Sí,
Florencio,
sí,
me tiene podrido.
No, no, no. No,
su ruido, su amoladora, su serrucho.
Lo que pasa que...
Todas las noches, sí, tiene que usar el serrucho.
¿Qué serrucho?
Estoy durmiendo y lo oigo a usted serruchando.
Debe ser mi señora, no creo que sea yo. Debe ser mi señora la que...
Sí. Y yo soy carpintero.
Uno puede quejarse a la policía, digamos, por,
sí,
el ruido
más
molesto.
Vale, eso es lo que
molesto,
mejor es.
Sí, pero tiene que tener pruebas de eso. Ahora,
pero eso es lo
hay
que
hacer botón, ¿eh?
Eso es lo que hacen los...
No, porque... Hay que hacer botón.
Yo si fuera botón,
sí,
nah, si fuera vigilante, digo,
sí,
le digo eso mismo al que va a denunciar.
Y sí, señor, ¿cómo?
¿Qué eso, botón? Le digo al tipo.
No, pero cuando...
Primero tiene
no,
que...
dice el tipo, botón es usted.
Sí,
sí,
claro.
pero yo lo hago porque por obligación laboral. Usted, en cambio, por vocación.
Por vocación, sí, ad honorem.
Pero en los barrios, esto pasa mucho en el conurbano, son los vecinos los que llaman.
Sí. Y siempre, ¿quién quiere que llame?
Alguien está haciendo un cumpleaños o ruido.
Sí,
o
señor, no hace falta ir al conurbano.
Bueno, bueno. Y creo que la policía le da la posibilidad de quedar anónimamente.
Sí,
sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera hacer una denuncia... Pero me interesa mucho que esta sea anónima.
¿Cuál?
Sí. Esta.
Bueno, sí, la denuncia, mire, están todos denunciando a un ciudadano denominado Florencio.
Sí.
No sé si usted llama por ese caso. O
no
por...
sé cómo se llama, pero yo estoy escuchando ruidos de serrucho.
Sí.
Fiesta.
Serrucho y fiesta.
Serrucho y fiesta, sí, o fiesta y serrucho.
Qué lindo fiesta y serrucho.
Etcétera.
Bueno, pero...
Así como también música a altísimo volumen, señor comisario.
¿Música progresiva?
Progresista.
Claro, peor.
Rock.
Bueno.
Bueno.
Considerando la hora, ¿hace mucho escucha esto? ¿Cuánto tiempo llevan?
5 horas.
Ah, 5 horas, bueno, entonces ya deben estar por terminar.
Son las 5 de la mañana, empezaron a las 12 de la noche. Por eso llamó justo a la hora, porque sabía que me iba a preguntar esto.
Bueno, yo podría mandarle...
Pero me interesa mucho, esto es central,
el anonimato,
señor comisario, el anonimato.
Sí, el anonimato,
sí,
pero yo como sé que usted no está haciendo una broma...
Y
hace,
si le digo mi nombre también.
No, pero me hace. No, porque yo lo dejo asentado y si es una broma, lo voy a tener que detener. Porque usted no puede utilizar
no,
un
bueno,
servicio público,
vale,
una cuadrilla por acá. Yo tengo una vida también.
Sí, no, ya sé, pero...
Yo le digo...
Sí, señor comisario.
Bueno, así como soy policía,
pero
tengo una vida...
Tengo miedo que este señor que está denunciando,
sí,
al enterarse de que yo fui uno de los denunciantes, me asesine.
Bueno, no sé si tanto.
A mí me ha pasado muchas veces ya.
Pero no lo asesinaron.
No.
Bueno, por eso le digo.
Pero me ha pasado muchas veces escuchar cómo serrucha el vecino.
¿Pero usted no llamará a la primera serruchada?
No, yo le doy 5 serruchadas.
Ah, ¿con 5? Bueno.
Y ya después de eso...
Ya después eso sí, es vicio, claro, no, señor comisario. Sí, sí.
Bueno, mire, lo que puedo hacer es mandarle... ¿Le puedo mandar una patrulla?
Mi nombre que permanece... Mi nombre es Nadie.
Sí, igual lo puedo rastrear por la línea donde me está llamando.
Estoy llamando un teléfono público, señor comisario.
Sí, bueno, pero...
Justo aquí frente a la comisaría. Lo estoy viendo a usted.
Bueno, con más razón, yo también lo estoy viendo a usted.
No soy yo.
Por favor.
¿Vio que ya no hay más teléfonos públicos?
No.
Sí, sí.
No hay más.
Usted sabe que vi en un documental los teléfonos públicos famosos, esos pintados de rojo que
sí,
hay en Londres,
Inglaterra,
en Inglaterra, sí, siguen siendo utilizados para otros fines. Por ejemplo, para cargar el celular, y son estaciones de Wi-Fi.
Ah, ¿y baño? Si fuera en París,
no, no,
lo hubieran hecho, pues, baño.
Sí. Pero usted se mete, no tiene Wi-Fi, se mete ahí adentro y tiene Wi-Fi.
¿Y no entran las parejas para dar rienda suelta,
claro,
a su lujuria?
Para dar Wi-Fi.
¿Y empañar los libros, los vidrios?
Es un lugar. Ser. Es un lugar, pero bueno, medio público, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero tiene ese encanto, ¿eh? Que uno puede pegar la nariz,
sí,
contra el vidrio,
sí,
el vidrio que ya está
sí,
opacado, sí, por nuestros alientos.
Claro, y además que hay otra pareja esperando afuera.
Claro, esperando afuera en el frío londinense, sí, frotándose las manos, sí, o lo que sea.
Para ingresar.
Es que sí, porque claro, ya no tiene sentido como teléfono público, ya está. Ya.
Sí, es así.
Pero algunos lo hacen. Sí, mientras están ahí intimando,
sí,
con su novia, fingen que habla por teléfono.
Pero se nota igual.
Pero
que
se nota,
que es de mentira, porque no está el tubo. ¿Qué tubo agarra?
Bueno,
no está. Tiene que hacer la mímica.
Claro, sí, agarrar el tubo y hacer como que habla.
Claro.
A sí, que no sabes quién te habla. ¿Por qué es este llamar a otro de a otra novia?
Ah, qué perversión.
Que te peleaste,
sí,
y la llamas mientras estás intimando con otra en el...
En la cabina telefónica.
En la cabina telefónica. ¿A qué no sabes quién te habla? Sí, dice la tipa, sí, sos vos.
Claro.
Adivina lo que estoy haciendo. Me imagino que intimando con una cualquiera
lo quisiste
en una
siempre,
cabina telefónica. ¿Por qué te crees que te dejé? Fui a hablar por teléfono y estaba vos con una tipa. Bueno, extraordinario informe este que ya toca a su fin.
Bien, qué lindo decir toca a su fin.
Sí.
Me gusta la expresión.
Sí, todo lo que tenga que ver con tocar,
sí,
es bueno.
Y hablando de tocar, se viene el trío sin
nombre. Sí, hoy viene el trío.
Hoy viene el trío,
sí,
¿eh?
Seguramente.
Oh, sí, oh,
hoy
sí.
Después,
hay muchos pedidos.
Después de la pausa, ¿eh?
Muy bien.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.